noticias e información delicia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los lunes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
¿Qué tal, amigos? Esta es una edición especial de Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Todo el programa lo vamos a dedicar a analizar el resultado de la primera vuelta del 10 de abril. En los programas anteriores hemos estado entrevistando candidatos, hemos estado entrevistando a especialistas que plantean temas para el debate público o el debate electoral. Ahora vamos a analizar qué pasó el domingo 10 de abril y para eso está con nosotros Rosa María Palacios, nuestra amiga y colega periodista. Rosa María, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias por la invitación. Va a ser un programa largo, pero no se van a aburrir porque tenemos un montón de información que ustedes no tienen. No, ya tiene el público casi toda la información, pero hay varias cosas que tratar, ¿no?
Lo nuevo hay que transmitírselo y lo que ya está hay que tratar de sacudirlo, a ver qué sacamos de acá.
A ver. ¿Por dónde quieres empezar?
Ya está el mapa, ¿no? Pasan Keiko Fujimori y PPK, ¿no? Uh-huh. Pero la izquierda viene atrás con una votación importante. Tan es así que estuvo durante algunas horas, por lo menos, con la posibilidad o la sensación dejada en la opinión pública de qué iba a pasar. Uh-huh. ¿Qué crees que ha pasado para que la izquierda surja tanto, ¿no? Y además con identidad de izquierda, ¿no? No colgándose del saco de nadie en esta ocasión.
Yo,
¿no?,
lo dije durante la campaña varias veces, las pocas veces que me han invitado a programas y en mi programa en Santa Rosa. Miren, un tercio del país vota rojo. y votó rojo el 2006 y votó rojo el 2011. Sea con, digamos, como tú dices, sin identidad propia o con identidad propia, esa votación del 2006 y del 2011 te refleja, ¿no es cierto?, claramente una actitud de cambio. Un grupo de personas en el país muy importante, yo te diría un tercio del país, quieren algo diferente de lo que tienen dentro de las posiciones socialistas, digamos, que te ofrecen una sociedad más justa, más igualitaria, etcétera, o sea, más inclusiva. Yo creo que eso está, ha estado ahí siempre. Esta izquierda que representa a Verónica Mendoza, primero, creo que la campaña de Verónica Mendoza ha ido después de mucho menos a mucho más, ¿no? Empezó con 1.5. La esperanza de ellos era pasar la valla y ella ha sido una huerta porque aprendió muy rápido, aprendió a toda velocidad, sin tener preparación alguna para ser candidata.
Tú compartes ese punto de vista según el cual solo fue posible esto porque se abrió la cancha por la salida de Guzmán y Acuña, o es que tenía fuerza propia.
No, yo creo que las... Mira, es difícil, objetivamente no podemos hacer un análisis de lo que no pasó, ¿no? Uh-huh. Si Guzmán y Acuña hubieran estado en la campaña, probablemente el resultado fuera distinto, eso sí, lo creo. Pero sí creo que les abrió un espacio a Barnechea y a ella. O sea, es decir, yo lo que creo es que Alan García pretendía que con la salida de Guzmán y Acuña,
él subiera
y batallara con Kuczynski y estuviera en la segunda vuelta. Esa era su estrategia. Entonces
Ni siquiera con Keiko, con Kuczynski.
Claro, para estar con Keiko al final.
Ah, okay,
y él ganarle a Keiko como el defensor de la democracia. Entonces, el problema de su pensamiento es que realmente arruinó la primera vuelta, porque el Jurado Nacional de Elecciones va a cargar con esta cruz por el resto de su vida, que es excluir dos candidatos cuando está prohibido expresamente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Acuña, en fin, puede ser más entendible y, en fin, había una ley que aplicar, pero en el caso de Guzmán ni siquiera se sabe qué ley que hay que aplicar, ¿no? Y iba segundo en las encuestas. Eso es lo grave. Ahora, su salida lo que hace es que Barrenechea y Mendoza salten, obviamente aplastando a los demás, entre ellos a la García. Ahora, al principio de la campaña, yo escribí que el problema con Verónica Mendoza es que hablaba como ONG, no hablaba como persona, no se soltaba, parecía un paper de ciencias sociales. Aprendió
a velocidad crucero, ¿no?
Aprendió a tener empatía con la gente y lo hizo muy bien cuando Aldo Maretegui se quiso burlar de su francés.
La famosa entrevista que empieza con francés y él la responde en quechua.
Exacto. Eso, no, yo creo que le dio un salto espectacular a ella en dos sentidos. Uno, porque no era conocida. Su primer problema es que no se conocía fuera de los ámbitos como los nuestros políticos, pues una congresista combativa, pero no era conocida por la mayoría del país. Esa entrevista en televisión nacional, a nivel nacional, la ayudó muchísimo. Ese fue su primer salto. Y las preguntas que le hacían y todo lo demás, ella salió
muy bien.
No, claro, salió muy bien parada. Ese es el primer paso de Verónica Mendoza. Luego viene el retiro de Guzmán, su segundo salto. Ahí pasa de, ¿qué te digo?, 4-5 a 10-11-12, ¿no? Y las dos últimas semanas de campaña han sido muy buenas para ella.
O esa campaña de miedo absurda.
Porque eso lo ayudó. Eso, por eso la te ayuda, digo. ¿No? Que, ¿cuál no solamente, olvídate la campaña de miedo, la campaña es prestigio. Su letra está en las agendas. O sea, Chichi Valenzuela, pensando con su denuncia con el comercio, se tumbaba la candidatura. Al contrario, fue como si le pusieran vitaminas. Porque la denuncia era una estupidez.
¿Qué probaba? ¿Ya?
Nunca nadie entendió qué probaba. Ya, que probó. Ella trabajaba con Nadine y escribió en una libreta el número de cuenta de donde depositaba la gente que quería donar al partido. ¿Cuál es el delito? Ninguno. Pero y contrataron peritos que no tenían ni siquiera licencia para ser peritos. Tres peritajes, decían.
Y si el personaje raigada, medio oscuro, ¿no?
Y claro, y que del cual yo saqué un correo electrónico que yo guardo ese mis papelitos, en los cuales se probaba claramente que este señor lo que quería hacer era negocios dentro del nacionalismo, ¿ya? Entonces, con toda razón, porque quiere hacer sus negocios, pero que no venga ahora a hacerse el santito, ¿no? Porque él quería importar petróleo. Luis Raigada, precio chicha, ¿ya? Entonces, porque los venezolanos le daban un buen precio y le escribía a Bugatá y a Coco Terry. De ese papel hicimos una nota en Prensa Libre. Yo guardé papelito, pues, y lo colgué en mi página. Ese señor no tenía autoridad moral para criticar a nadie.
Ahora, en un momento parecía que Alfredo Barrenechea era el que se iba a proyectar y de pronto
porque
empieza a...
Claro, ¿no? Yo creo que lo que le pasó a Alfredo fue lo siguiente. Yo creo que él se puso en el medio y le comenzó a ir muy bien porque era una posición socialdemócrata, economía social, bienestar, muy atractiva. Sociedad de bienestar para la mayoría de gente es muy atractiva. Es el Estado va a ver por mí, ¿no es cierto? Yo voy a pagar más impuestos, pero voy a tener mejor calidad de educación.
Modelo casi nórdico, digamos, europeo.
Exactamente,
¿no?
Escandinavo. Ya, muy bien. Parece lejano, pero le iba a ir bien porque PPK estaba muy a la derecha y Verónica Mendoza muy a la izquierda. Entonces el que se colaba al centro llegaba. Y Keiko estaba en otro juego. Muy bien. Y luego vienen tonterías.
Toda la teoría del chicharrón, digamos.
La teoría del chicharrón. Pero no fue, mira, no fue que fuera el chicharrón. Fue la cantidad de veces que esa escena se ha pasado en televisión. Pero cientos de veces, yo diría.
Un reportaje sobre el chicharrón.
Sí, fue una y una. Y el sombrero, y el poncho, y el chicharrón. Y cómo contestó, y cómo dijo, y cómo hizo. Entonces, lo que hicieron fue, digamos, estereotiparlo, él lo dijo, me han convertido en una caricatura de mí mismo. Uh-huh. En la idea de que ser un sobrado, un pituco sobrado que quiere el voto.
Ahora, un candidato en campaña tiene que tener sumo cuidado con eso.
Sumo cuidado, porque esas son las cosas que te destruyen. Miren, es la piscina y Lourdes Flores, pues.
Claro.
¿Te das cuenta?
El auquenio de Harvard.
El auquenio de Harvard fue una frase que se le salió al papá de Lourdes Flores. Uh-huh. La destruyó. El 2001. Y en el 2006 se tiró a la piscina entre primera y segunda vuelta. Ya le habían dicho que no se meta a ninguna piscina, ¿no? Entonces, digamos, son pequeñeces.
Ahora, quizás otro error.
Pero nadie pues lee los planes de gobierno, sino que decide su voto por pequeñeces.
¿No? Ahora, quizás otro error fue también empezar a atacar a Verónica Mendoza, ¿no?
Empezar a atacar a todos. Acuérdate que ataca a Keiko, a PPK, a Pepe Gas, le decían. ¿No? Entonces, Keiko no ha atacado a nadie, si tú te has fijado. A nadie. Nada. La reconciliación, la paz, todos somos hermanos, etc. Peace and love. En cambio, Verónica se ha atacado en el sentido de atacar cisiones. Ha dicho, no vamos a tener lobistas, vendepatrias, el gas para los peruanos, la soberanía de los recursos. O sea, se ha concentrado en tema. El otro problema que me decía Gustavo Ritti el lunes, que no le faltaba razón, es que Alfredo se centró en un solo tema. Y ese tema se le desinfló, que era el gas. Tú puedes tener 4 o 5 mensajes de campaña, no debes tener 20, ¿ya? Porque también se pierden. Pero no puedes tener uno. Y él tenía uno, que era el tema del gas.
¿Ya? Y da vueltas,
Y un tema que es muy difícil de explicar, porque nadie entiende la diferencia entre el otro 56 y el otro 88, y el precio de boca en pozo. Esos son conceptos inentendibles. Y para mí tú me hablas de gas y yo pienso en el balón que está conectado a mi cocina. ¿Ya? Eso es gas. No, pero la diferencia entre el gas licuado de petróleo, los líquidos, el gas natural, el metano, el propano,
le faltó un discurso más pegado a la gente, más aterrizado.
Más aterrizado, novedoso, sí, pero por ejemplo explicar qué es la economía de bienestar. Uh-huh. ¿Ya? O sea, la sociedad de bienestar exigió una explicación. Y además el otro problema es que Alfredo, cuando se dirige al público en los mítines, no sé si lo has visto, habla como si le doliera el cuerpo, el Perú entero. Es una especie de dolor, ¿no? Y va explicando, me da lo dolía. En cambio, Verónica era más, dame, ¿no? Dame la florcita, el amor, su despedida, y ha sido la teoría del amor. Lo que importa es el amor, porque el amor lo puede todo. Que alguien de izquierda te hable así.
Es inteligente desde el punto de vista mediático, una flor de.
Claro, bueno, empezó eso lo mismo, tú sabes.
Claro, pero con un puño, ¿no?
Con un puño. Javier Díaz Canseco copió el símbolo para el Partido Socialista en el Perú. Pero, por ejemplo, las figuras de la generación de Javier Díaz Canseco eran figuras duras en en el meeting. O sea, vamos al combate, a la pelea, ¿no? No, esta sale cargando a su hija, te dice que te habla el amor, te enseña una flor. Entonces tú dices, bueno, entonces no va a haber. No tiene pinta de autócrata.
No.
¿Ok?
Bueno, alguna gente dice que le tiene miedo. Una imagen que lo vio un poco exagerada, ¿no?
No, es que el problema es que le decían terrorista, comunista. Entonces tú la mirabas y dices, no, esta no tiene pinta de terrorista y comunista. ¿Ok? Y además porque hicieron otra cosa inteligente. Desaparecieron a Marco Arana en la campaña. No ha habido.
Apareció, pero en provincia, ¿no?
Muy poquito para él entrar, para él hacer su propia campaña y entrar, y está a punto de no entrar en Cajamarca.
Claro, no, Goyo Santo, la gente de Goyo Santo.
No, ya sé, pero exacto, que desplazan a Marco Arana. No van a entrar tampoco porque no han pasado la valla, pero Marco Arana está siendo desplazado por otros candidatos y de repente no entra. ¿Te puedes imaginar?
Es una cosa increíble. ¿No?
Increíble. Entonces, pero sí lo desaparecieron. Entonces, yo creo que eso lo ayudó bastante porque el mensaje de Marco Arana. Mira, le hicieron una entrevista en Comercio a Marco Arana, no sé si la viste 2 semanas a las elecciones, que la leías y decías, esta entrevista se la han hecho a propósito para hundir a Verónica Mendoza, porque la entrevista era fatal, todo lo que no querías escuchar estaba ahí.
Ahora, puede ser fatal para nosotros poner una entrevista que para un sector de la población conecta, ¿no?
¡No!
Quiere ver un personaje así, ¿no?
Claro, pero no, eso no te hace ganar, pues. Eso no te hace pasar la segunda vuelta. Entonces ahí tienes que escoger, ¿qué quieres? Este mensaje radicalón, ¿no?
¿Te parece radical el mensaje de Frente Amplio?
Me parece radical el mensaje de Marco Arana.
Ya, eso.
Y por eso creo que lo desaparecieron.
Mm. Claro, ahí la imagen, ¿no? Ya. Vamos a un corte y volvemos en 2 minutos para seguir conversando sobre los resultados de la primera vuelta. ¿Y qué te parece sobre la segunda también, lo que se viene, ¿no? Obviamente.
Sí, esos resultados no tengo, ¿ah?
¿Eh? Ok.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen. Escucha Zona Puc.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
¡Tócalo! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global conversando con Rosa María Palacios sobre los resultados de la primera vuelta del 10 de abril. Y luego, en los bloques posteriores, nos vamos a proyectar con miras a la segunda vuelta y a ver qué podría pasar. María, otro personaje relevante en el sentido político, no electoral, finalmente ha sido Alan García, ¿no? Ha quedado muy mal. Parece, como decías, es un momento que le esperaba a jugar y a meterse y ser la alternativa frente a Keiko. Pero bueno,
mira, parece que casi, el PPC ¿no? no ha sacado ningún congresista.
Nadie,
no le y él nada. Tenía 4 antes, ahora tiene 5. Con toda esta campañota, ¿no? Entonces, la verdad es que es un desastre. ¿Ya? Y es un desastre porque creo que no entendió que los mensajes que ellos dan y las estrategias de guerra sucia que tienen son tan evidentes para la gente. O sea, soltar
clamorosamente.
Todo, claro, todas estas cosas de índice, va a pasar a segunda vuelta, va segundo, va con qué. Además, retuiteado por Hugo Otero, que se supone que es una persona seria, ¿no? O sea, tú dices, estos están locos todos colectivamente, ¿no? Y además me parece que lo de Poppy fue demoledor. Demoledor.
Hizo subir a Poppy incluso.
Yo sé, y además Poppy no fue a buscar votos.
Poppy, fue a pasar a la historia.
Así es, fue a hacerle un. yo dije, a llevarle una alegría, ¿no es cierto? A un porcentaje que yo te diría que es el 90% del país, que cree que lo que le dijo es cierto. O sea, que usted ha gozado de la impunidad que le ha dado su cargo, todo lo que le ha dado la gana. Bueno, ya se acabó. Y además, ahí te diste cuenta que las dotes de orador de Alan García se perdieron rápidamente. ¿Cómo se le ocurre decirle en la última intervención que va a construir cárceles en la Amazonía? Se la puso en bandeja. Le dijo, ¡ay, te voy a meter! ¡Que ese sepa amazónico! Oye, ya pues, no puede ser. O sea, un buen orador sabe que no puedes ponerle a tu adversario pues en bandeja la respuesta, ¿no?
Ahora, algunos colegas sostienen, en concreto, Juan Pablo Luna, un politólogo uruguayo que vino
a mirar este circo.
Sí, él decía que lo que puede estar ocurriendo es que se está acabando el ciclo de los partidos políticos tradicionales y no se acepta, ¿no?
Claro.
No se acepta. Y estamos entrando en otro ciclo y él dice diferente. Que lo que hay ahora son vehículos electorales y no partidos.
Pero tú ves a Acuña, por ejemplo. Acuña ha sacado los votos de Acción Popular, APRA y PPC sumados. Acuña sin candidato. O sea, han sacado 10 votos. 10 curules. ¿Te das cuenta? Entonces, se han sacado el mismo número de curules sin candidato que los tres partidos políticos más antiguos que estaban en la contienda.
¿Y de dónde crees que venía esa añoranza de los tiempos idos que iban a volver con Lourdes al lado, además?
Bueno, de un problema patológico, pues supongo, ¿no? A Lourdes se le dijo y se le advirtió 100 veces. Ese hombre no te conviene, hijita. No te
igual
conviene.
Se fue con él.
Igual se fue con él. Mira, al PPC le hubiera ido muchísimo mejor.
Solo
y con una candidata como Isol Perestello, sí. Como Bengolea. Les hubiera ido muchísimo mejor.
De pronto pasaban la valla solos,
¿no? Exactamente. Y ponían algunos candidatos, algunos curules. Les ha ido pésimo. Han hecho un pésimo negocio. Lo único que han salvado es la inscripción. Nada más. No han salvado siquiera, nada,
no han sacado,
más.
De acuerdo a los últimos datos, no hay ni un parlamentario.
Claro, y tienen que resolver este problema por cuerda separada que tienen, que es la bronca interna que tienen por el control de ese partido que ahora está completamente, ¿no?, desvalorado. Entonces, tienen un problema grave. En el APRA también se tienen que sentar a pensar qué hacemos, porque si bien han pasado la valla y tienen 5 congresistas, y buenos congresistas, porque Mulder es un excelente congresista, van a tener que decidir si siguen en el mismo ritmo en el que han estado en este quinquenio. Es decir, oposición pura y dura y salvaje, ¿no? La reelección conyugal, o salen y dicen Keiko se quiere reelegir, Keiko quiere dar un golpe, esto es todos los días, o se alían con el fujimorismo.
Eso es lo que ha dicho Velázquez Gisquén, ¿no?
Claro.
Que podrían ir con el fujimorismo.
Por eso, o sea, tienen que decir, han sido 5 años de oposición pura y dura. Ahora, ¿qué quieren ser? Yo no lo sé. Ahora, a la hora de votar para la segunda vuelta, ¿qué va a hacer el APRA? ¿Le va a decir a su gente que vote por Keiko Fujimori después de que le han insultado toda la campaña? Bueno, bien difícil. Ahora, no hay endoses, ¿no es cierto? Pero si el partido dice, puede ser que te orienten a cierta cantidad de votantes, ¿no?
Ahora, vayamos a Keiko, justamente. Keiko es la gran triunfadora.
Absoluta.
Reconozcámoslo.
Absoluta.
A nivel parlamentario, a nivel de candidatura presidencial. ¿Y qué hace, más allá de las fobias que desata, qué es lo que hace, según tu punto de vista, que el país vote por ella, sin ser fujimorista incluso?
Claro,
¿no?
Yo te diría que hay una añoranza por la autoridad. ¿Ya? Yo creo que el 40% que ha votado por ella quiere un país con un golpe autoritario.
Seguridad ciudadana.
Exactamente, mucha mano dura, que no haya delincuencia. Y ella, en el recuerdo de su padre, es eso. Un autócrata.
Aunque se muestre dulce ahora.
Dulce, pero autócrata. Entonces, va a tomar decisiones firmes, como dice ella, con toda firmeza. Y eso es lo que la gente quiere en el fondo, ¿no es cierto? Una sociedad donde puedes vivir en paz, que es lo que te garantiza.
Ahora, es una paz endeble, ¿no?
Claro.
Peligrosa, ¿no?
Pues es la paz de los cementerios, como dicen, pero la paz de esa forma.
O entonces, la pacificación.
Exactamente. Quizá. Hay un grupo de gente que tú podrías decir que es fujimorista y que añora al padre, y que trabajó con el padre, y que le encanta el padre, y que, en fin. Y que sostiene que el padre es inocente, debería estar fuera de la cárcel, etcétera. Y hay otro grupo de gente que lo que añora es orden. Ahora, ella ha trabajado
5 años.
Ella lo dice ella. Ahora, hay un dato raro. Tú sabes que en Infogop, si tú ves el número de militantes que tiene,
4.000, nada más.
Exactamente. No ha generado militancia.
Es que
no ha generado masa. Lo que ha generado son cuadros locales que son funcionales para la campaña, operadores,
claro,
en todas las provincias.
Fíjate, lo que pasa es que yo creo que el fujimorismo no es un partido, es un movimiento clientelista organizado.
Claro, claro.
Eso es, ¿no?
Pero no tiene 4.000 personas de militancia, ridículo, para un partido, ¿no?, que gana el 40% de la votación nacional.
El Partido Nacionalista tiene más militantes, según entiendo.
Así es, y no te digo el aprismo, y no te digo Toledo, que creo que se jacta de 300.000 en algún momento.
Y además cambian de cascarón en cada elección, ¿no? Como
así
que
es.
No tuvieran el propósito de una estructura
ahora
estable.
No, pero esta vez Keiko Fujimori repite el mismo. No, perdón, conmigo ya no vamos a cambiar de cascarón, ¿ah? ¿Eh? Eso era mi papá. Yo soy Fuerza Popular desde hace 6 años, es un partido que tiene 6 años. Lo repite todo el tiempo, como diciendo, el pasado antes es mi papá. Ya, yo les reconozco que en la elección, ya, ok, pero esta ya no.
¿Le crees?
No, yo no le creo a ningún político. Ni a ninguno, porque soy peruana, ¿qué crees que haga? Está en mi ADN no creerle a los políticos, en general. En particular, podía creerle que sí está dispuesta a hacer algunas concesiones con tal de llegar a la presidencia, pero que ya en la presidencia eso será distinto. Yo no creo que muestre pues simpatía por las conclusiones de la Comisión de la Verdad.
Ni por las ONGs, ni por la izquierda.
Ni por la izquierda. Ni por
los periodistas, incluso.
Incluso.
¿No?
Ahora, hasta donde sé, nunca ha ejercido el poder que tiene para vetar periodistas. Por ejemplo, a mí no me da una entrevista ni muerta, ¿no? Porque estaríamos hablando en este tono y creo que no le gustaría. Pero
Alan tampoco te da una entrevista nunca, ¿no?
Sí, claro que sí. Pero bueno, tiempo, ¿no? Perdóname, a los dos los he entrevistado, ¿ah?
Pero tiempo
contra su voluntad, pero los he entrevistado. pero digamos, nunca ha usado su poder, que yo sepa, para vetar periodistas en el sentido de que voten a una persona de un canal, como si lo ha hecho Alan García abiertamente, ¿no? Pero sí creo que tiene, como ella misma dijo, una mochila bien grande, y que le crean va a ser bien difícil. Ahora, sus allegados sostienen que no va a indultar a su padre, cosa que a mí me parece rarísima, porque si fuera mi padre lo indultaría de todas maneras. No sé, tú, cualquiera que tiene padre diría, ¿por qué no vas a indultar a tu padre? ¿No?
Podría buscar la figura del arresto domiciliario, que es la de PPK, ¿no?
No, mira, lo planteamos. Yo le he contado esta anécdota cientos de veces. El año pasado, el señor Paco Castillo, el pintoresco abogado de Alberto Fujimori, planteó un habeas corpus para que le dieran arresto domiciliario. Y los jueces le contestaron lo que es la verdad. Señor, en nuestro sistema no hay arresto domiciliario para condenados. Cambie usted la ley. Entonces yo le dije eso. ¿Por qué no cambia la ley? Usted tiene 30 votos en el Congreso. Pueden cambiar la ley muy fácilmente, porque además ya el PPC ha dicho que estaría de acuerdo. Entonces comenzaron a llamar congresistas del fujimorismo a decir que ese era el camino. Lucha Cuculiza, Leila Chihuán.
Eso lo van a hacer entonces.
Espérate, ella presentaba el proyecto, todo iba bien.
¿Y?
15 minutos después, tweet de Kenji Fujimori. Señora, le agradecemos el interés, pero ese no es nuestro camino elegido. O sea, es, queremos tener a nuestro papá preso en una cárcel. Entonces ya dije, ya no entiendo nada. La pobre Leila Chihuán también me dijo, ya, ¿sabes qué? Muchas gracias. Yo estaba para ayudar, pero ya no entiendo nada.
Propósitos políticos, ¿no?
Es que si no lo tiene en la cárcel, no gana la primera vuelta ni la segunda vuelta. ¿Te das cuenta? El temor era que si no lo tiene en la cárcel ya no era nada.
Pero lo previsible es que lo hagan en el nuevo Congreso.
Mira, sería facilísimo. Pero ella ha insistido que quiere que la vía judicial lo exonere. O sea, que haya otro proceso. Entonces, ya le he explicado 100 veces que no va a haber otro proceso. Que para que exista otro proceso tendría que haber... esto no es mío, ¿eh? Ese ruido no es mío. Tendría que haber... Acá están llamando. Tendría que haber otro proceso, y eso es imposible, porque si no, ya fue condenado.
Pero si cambian la ley y la ley permite el arresto domiciliario, sí, de condenados.
Claro, tendría que permitirla en términos muy generales. Por ejemplo, todos los condenados mayores de 80 años pasan por una comisión psiquiátrica y se determina si son un peligro social o no. Si no son un peligro social, cumplen la condena en su casa.
¿Qué tiene en ese momento?
79, para el próximo año. Que parece una norma humanitaria razonable, y que además, te digo, en términos prácticos, le genera muchos beneficios al Estado, porque los presos que más cuestan son los más viejos. Porque tienes que preocuparte de su salud y de su digamos, de las cosas de las que cual su familia no se preocupa, que es todo el estado de salud. Entonces, sí puede ser una norma humanitaria. Oye, tener gente de mayor de 80 años en la cárcel cuando ya no son un peligro social. No te estoy hablando de Manuel Guzmán, que es decir, es un peligro social, ¿no es cierto? Entonces tendrías que hacer una evaluación caso por caso, como se hace en el INPE para otros casos, ¿no es cierto?
Pero la liberación de Fujimori, no sé si llamarlo peligro político, pero tendría un gran impacto político, ¿no?
Yo presumo que ella, debido al camino que ha decidido tomar de rompimiento con su padre, porque salir a decir con este papelito firmado nunca más un 5 de abril, después de que dijo hace 4 años que el 5 de abril había sido una gran cosa, ¿ya? Hace
3 años o 4, 2012, ¿no?
2012, que había sido que dejase de cosas, está haciendo la pacificación del país, empezó con el 5 de abril, lo que gozamos hoy día, ya no. Nunca más un 5 de abril, voy a respetar los derechos humanos, le voy a dar la comisión de fiscalización e inteligencia a la oposición, porque su padre, cuando fue presidente del 1992 al año 2000, nunca permitió que una presidencia comisión, nunca, ni siquiera de los pueblos amazónicos, fuera de la oposición.
Ahora, retomando tu comentario en ese momento, ¿le crees en eso?
Bueno, tampoco, pues es poco creíble. Mira, es como cuando PPK dice que va a bajar el IGB. Tampoco le creo, pues. Y yo escribí una columna clarísima. Miren, cuando fue ministro, el plan de gobierno de Alejandro Toledo decía que iban a bajar el IGB de 18 a 16.
No lo hizo.
Cuando, no solamente no lo hizo, lo subió a 19.
Sí, lo recuerdo.
¿Ya? Recién lo han bajado, ¿ya? Y ahora PPK anuncia que lo va a bajar a 15. Bueno, no le creo, pues, porque no le va a alcanzar la caja. Tú lo puedes bajar a 15, sí, si formalizas a todo el Perú. Pero con el 80% de informalidad que tienes, y no hay forma, hoy, hasta ahora, de los planes que he leído, de que esa formalización sea viable. No entiendo cómo lo van a hacer.
Tenemos que ir a un corte, Rosa María, un corte de 2 minutos y volvemos en la segunda parte del programa ya. ¿Qué te parece para hablar de las posibles, los posibles escenarios
de la
segunda vuelta? Volvemos.
Floren, escucha Zona Puc.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
2:32.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos.
Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Amárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global Electoral examinando los resultados de la primera vuelta del 10 de abril con Rosa María Palacios, colega, amiga periodista. Vamos ahora, luego de una media hora de echar un vistazo a los resultados de la primera vuelta, a ver qué puede pasar, ¿no? Es muy temprano, Rosa María, se están moviendo las fichas, la baraja.
Digamos, pueden pasar dos armadas.
¿Cuáles?
Que gane Keiko, que gane PK. Es facilísimo. O gana uno o gana el otro.
Claro, pero ¿qué puede pasar en términos de alianzas, de fuerza?
Vamos por partes. En todas las encuestas que se han hecho previas a la primera vuelta, PPK le ganaba a Keiko. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, acá se vuelven a repartir las cartas, ¿no es cierto? De acuerdo a los resultados, barajas y ya está. PPK tiene que salir a buscar aliados a la izquierda. De todas maneras.
¿Después de la campaña de insultos será posible?
Mira, perdóname. Si la gente votó por Alan García después que insultó a Lourdes Flores, los votantes de Lourdes Flores votaron por Alan García.
Pero hay un presentado a la izquierda duro que no va a querer, ¿no?
Perfecto, que voten en blanco. Y si votan en blanco no le hacen daño. Lo que tiene que lograr es que no voten por Keiko. O sea, si un sector, digamos, no vota por Keiko, ya, finalmente, y él logra subir un poco su votación, Keiko se queda estacionada, ese es su techo 40-40-40-40, y suponte que el voto en blanco suba a 30, uh-huh. ¿Ya? A 40, que sube
el voto blanco.
Ahí sí gana él. Uh-huh. Está casi empatado.
¿Te das cuenta? Yo le veo un problema a él como candidato, y es que me parece que no tiene mucha ancla en el sector popular, ¿no?
No, ninguna.
En el sur menos.
Pero fíjate que ganó en la ciudad de Arequipa.
Claro, Arequipa es
Lima.
La ciudad, ¿no?
Es Lima, dices tú, ya, ok.
Pero no es Lima, pero es la ciudad.
Y ganó en la ciudad de Moquegua, es Lima, ok. Gana el urbano, pero las grandes concentraciones de votantes están en las zonas urbanas. Ya, no ganará el rural, pero gana las concentraciones,
claro,
urbanas.
Claro, pero si sumas todo ese sector rural que ha votado por Verónica, ajá, o sea, ese sector puede moverse hacia Keiko. No hay ninguna fidelidad, ¿no?
No lo sé. Eso sí me. O sea, yo no creo que sea un sector que lucha por la democracia. Pero sí sé, digamos, que el núcleo duro de Verónica, digamos, ese 5-10%, es el que salió a marchar contra Keiko. Ese no vota por Keiko ni habla.
Claro, eso está claro, pero
si pero rural... tampoco, claro. Pero mira, es como, digamos, imagina el escenario anterior, ¿no? El público no lo sabe, pero nosotros teníamos acceso a esas encuestas durante toda la semana de la prohibición, que dicho sea de paso, hay que eliminar la prohibición, porque hoy en día hay
30 millones se entera.
No, 30 millones de celulares y todo el mundo se pasa los resultados por
es
WhatsApp.
Es increíble. ¿Ya? ¿No?
Pero no todo el mundo. Entonces, mejor es que todo el mundo lo sepa, no hay problema. Los Estados Unidos transmiten polls el mismo día de la elección. Hay gente que decía, el flash lo soltaron mientras había gente votando. ¿Y cuál es el problema? O sea, la gente tiene derecho a tener la información. Porque sobre la base de esa información formas tu juicio, no te perjudica en nada, ¿ok? Y el que va a votar por uno, vota por uno y se acabó. Ahora, en este caso, sabíamos que Mendoza estaba a punto de pasar. ¿Qué hubiera pasado para todos los votantes de PPK, por ejemplo? Para todos los votantes de El APRA, para los votantes de todo lo que fuera Acuña, si Mendoza hubiera pasado con Keiko. ¿Tú crees que ellos hubieran votado por Mendoza?
¿Los PPK se refieren?
Sí, no. se hubieran ido con Keiko.
Lo más probable. ¿Ya? Una parte quizás, ¿no?
Así
una
es.
Parte,
ahí Keiko arrasaba. Por eso es que Keiko quería pasar con Verónica Mendoza. Me encantaría tener una segunda vuelta con otra mujer. Ahora, obviamente,
que
pues.
La ponían 42-43.
No, ya sé, no, pero Verónica Mendoza no le ganaba a Keiko. Porque ahí sí el voto de derecha, que existe también, porque hay un 30% de voto de derecha pura y dura, se iba con Keiko.
Ahora, si, según cómo ven las cosas, ¿cuáles serían las columnas para una posible negociación entre la izquierda y PPK?
Mira, depende mucho de lo que la izquierda quiera como ancla, ¿no?
¿Hoja de ruta?
Mira, de repente son puestos públicos, de repente es quién va a ser ministro de Economía, quién va a ser presidente del BCR, ese tipo de cosas que además probablemente no quiera negociar, te das cuenta, PPK.
Y la izquierda tampoco, ¿no? No con el riesgo de quemarse, ¿no?
No creas, porque hicieron lo mismo con Humala, después lo votaron a todos, pero con Humala hicieron eso, ¿no? Entraron para ser funcionarios públicos durante los primeros 6 meses y luego chao. Entonces de repente les interesa eso, porque no lo tuvieron, es tener poder en el Ejecutivo, no tienen poder en el Legislativo, están aislados, los van a aislar.
Pero están mejor que antes, ¿no?
Por supuesto que están mejor que antes, pero los van a aislar porque cuando tú tienes una bancada de 65... que no ha pasado en el Perú desde la época en que Fujimori papá se fue, desde el 2000.
Los últimos datos dicen 71 incluso, ¿no?
Bueno, de lo que fuera, pues ya, olvídate. No, simplemente el resto es silencio, ¿ya? Eso no pasaba en el Perú desde hace 16 años, eso es lo que hay que entender. Entonces, la bancada puede quedar aislada. Entonces, pues sí, ya estamos aislados. Dos, votar por Keiko significa darle todo el poder a Keiko Fujimori. Poderes absolutos, ¿no? Todo el Ejecutivo y todo el Legislativo en la misma mano. Eso es una autocracia. No hay checks and balances, nada. ¿Ya? ¿Quién va a hacer la fiscalización? ¿Los 20 congresistas de PPK con los 20 congresistas de Verónica Mendoza? Bien difícil. ¿Ya? Ahora,
PPK tampoco tiene muchas credenciales para enfrentar el fujimorismo. Acuérdate del 2011.
No, claro. Ahora, él dice, su explicación es la siguiente. Ahí yo me oponía a Humala. O sea, no es que apoyara a Keiko por Keiko, sino yo apoyaba a Keiko por oposición a Humala.
Pero yo recuerdo sus palabras, yo no me olvido del papá. Y le papá,
claro,
no,
claro, no, claro,
no,
lógico.
No, me olvido. Eso, no es solo apoyar a Humala, es decir, yo
ya, pero mira, el legado. Digamos, ok, ¿no? Eso es pasado. Aguas pasadas, hijo. Acá repartes las cartas de nuevo y vuelves a empezar. Entonces te olvidas de la perra vida y toda la historia y te tratas de acercar. Es más, ha dicho que va a ir a visitar a Goyo Santos a la cárcel.
Esa es la primera jugada, ¿no? Vamos a la parte más radical.
Claro. ¿Qué le puede ofrecer a Goyo Santos? ¡Indulto, pues! Que Verónica Mendoza y Marco Arana no se lo van a ofrecer ni de casualidad. Porque va a ser condenado. Porque las pruebas son abundantes del peculado. Entonces, hermanito, tú terminas tu juicio, ¿no es cierto? Yo te indulto. ¿Tú votas por mí?
Y
ya está. ¿No te gusta Yanacocha? Ya se va en el próximo año. El 2017 se va Yanacocha de Cajamarca.
¿Qué podría diferenciar en términos económicos al fujimorismo de PPK?
Nada.
Entonces,
ese es el problema, nada.
Ese es el tema de fondo, ¿no?
Ese es el tema de fondo, o sea, nada. Un poquito más de IGB, un poquito menos de IGB, no, pero matices, ¿te das cuenta?
Menos clientelismo, quizás,
¿no? Exactamente, menos clientelismo, más autonomía de la voluntad. Es una economía, o sea, yo creo que PPK es más liberal que Keiko Fujimori. PPK sí te puede apoyar sin ningún problema reforma de unión civil.
Eso no estoy tan seguro, hay gente que se ha resistido en la bancada.
No, pero a los que está llevando y los que están entrando van a apoyarla.
No entró Celina Palomino, ¿no? Que era la que estaba abiertamente en contra de esto, no entró.
Creo que no ha entrado, pero ha entrado Carlos Brus, ha entrado Alberto Belaunde, que están abiertamente a favor y van a hacer campaña por eso, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí él sí es más liberal en lo político y en lo económico. Keiko es puedes decir que es neoliberal, como dicen, en lo económico, más no en lo político.
Por eso es un neoliberal, pues, ¿no? Porque privilegia lo económico, pero no lo político.
No lo político. Bueno, tú sabes que la definición neoliberal no me gusta porque yo soy una liberal y no soy neo nada. Siempre he sido, no soy nueva. Los nuevos serán neo, pues, pero los viejos no.
Bueno, pero en términos de las ciencias sociales, esa es la categorización que hay, ¿no? El que pone el énfasis.
Pero que es despectiva, ¿no?
Usada como despectiva.
Usada en las ciencias sociales, es usada como despectiva. Es como si yo les dijera todos rojos, O sea, hoy es despectivo, pues son, pues, entonces, igualito, ¿no?
Pero el término rojo también es despectivo. Manío, es fósil, ¿no?
Claro, pues por eso, pues.
Nube,
y el, ¿no? el término liberal, neoliberal también, y esa es la pelea.
Pero a ver, volvamos al plano concreto de la economía, o sea, no hay diferencias.
Yo no creo, mira, por ejemplo, el plan de Verónica Mendoza, por tenerte un ejemplo que lo estudié bien, tenía serios problemas.
Dos minutos
nada más. Ups. Serios problemas de no explicación de cómo hacer las cosas. No estaba mal lo que querían hacer, pero no explicaban
Gustavo
cómo.
Guerra le contestó, ¿ah?
Gustavo Guerra, no, y todo el equipo económico me mandaron una carta larguísima. Entonces les expliqué con claridad que no habían entendido lo que yo había explicado. Ellos no podían ofertar como plan de gobierno lo que el BCR va a hacer. Porque el BCR es autónomo. Desde el punto de vista, digamos, constitucional, si tú ofertas lo que el BCR va a hacer, es que tú estás diciendo que tú vas a controlar desde el Ejecutivo del BCR.
Por ejemplo, esa parte, ¿ya? En esa parte el Fujimorismo y PPK
están de acuerdo.
Están de acuerdo.
Que el BCR es absolutamente autónomo. Y eso es lo que dice la Constitución. No te puedes meter. Tú puedes sugerir ideas, pero no puedes decir...
El BCR es una coordinación entre Economía, Finanzas y el BCR.
Pero no hay una imposición sobre qué hacer con el tipo de cambio. Eso lo deja el BCR, gracias a Dios. Cuando ese principio se rompió, tuvimos a Alan García. Alan García primero.
Ahora,
es el terror, pues.
Tenemos que correr un poco. Y hay un problema que yo veo acá, y es que, si bien hay esa sintonía, Keiko puede generar más atracción por el clientelismo que genera, la atracción que genera la autoridad, que PPK no va
a generar. Sí, por supuesto.
¿Qué puede hacer él para paliar eso? ¿Martín Vizcarra?
No, convertirse en un personaje, o sea. Él tiene que ser el gringo buena gente, pues. Y ella tiene que ser la chinita simpática, pero él tiene que ser el gringo buena gente. Y es gracioso, ¿eh? Cuando se ríe a carcajadas te matas de risa, ¿ya? Es un hombre que sí tiene capacidad de humor, de cercanía. Al otro día hablaba con Gorriti y me decía que no articulaba bien el castellano. No tiene un pelo de bruto, es un hombre sumamente inteligente, ¿ya? Además, con una formación infantil y adolescente que de lujo, si cualquier peruano quisiera haber tenido sus padres, ¿no?
Tenemos que hacer un corte ahora, sí, y viene el último bloque. Yo pensé que terminaba el programa ya.
No, un bloque más.
Falta un bloque más, el último. Ya, vamos a ver ahora a nivel parlamentario, por ejemplo. ¿Seguimos?
Manda corte.
Vamos a un corte.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mangas?
Escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Tienen que escuchar.
Bien, amigos, estamos en la última parte de Tiempo Global Electoral para comentar los resultados de 10 de abril y para proyectarnos a la segunda vuelta del 5 de junio con Rosa Malasia.
No, sí, tenemos, yo pensé que era 60, pero es un poquito menos de 60 días. Está bien.
Y vamos a hablar del Congreso de la República. ¿Cómo se está conformado? Bueno, ¿cómo se va a conformar?
Hay una música que
hay una canción,
vamos ahí al Congreso, nos la van a poner después. Pero vamos a ver, se conforma de la siguiente manera: más o menos 65. Ahí está, mi canción. Es bien bonito.
El carreta de Jorge Pérez.
Vamos al Congreso a hacer firuletes.
En el partido que no tiene pierde. ¿Escuchas? Vamos a estar arriba. Vamos al Congreso a hacer firuletes. Una vida nueva. Vamos a empezar. Vamos a rajarnos hasta los panetes. No defraudaremos la fe popular. Traemos mil planes de todo tamaño.
Todo tamaño.
¿Cómo será el Congreso? ¿Con firulete, con mil planes de todo tamaño?
Con casa de 80 piezas y las corvinas sobre las olas. Nadarán fritas con su limón. Olvídate. De frente ya, sin problema. Ahora, es una canción muy antigua que se hizo para burlarse justamente de las tonterías que prometen los congresistas, que han prometido pocas tonterías esta campaña, felizmente, en Lima. No sé si en el interior del país.
Pero hay uno que prometía condones, otro que...
No, bueno, pero en fin, hacer el Congreso un burdel decente, me parece una promesa, pues, rescatable, ¿no? Pero,
Ángel Avión. No salió, ¿no?
No se sabe todavía por completo los nombres, ¿no es cierto? Pero, digamos, el fujimorismo va a sacar una bancada tremendamente provinciana, porque saca 10 en Lima, pero los otros 55 son del resto del país. Una bancada provinciana fuerte, con una agenda provinciana que va a ser muy contestataria probablemente a la agenda limeña.
Eso es interesante, porque de pronto es gente que no piensa necesariamente al fujimorismo clásico.
No, y que tiene una agenda propia y que va al Congreso a pedir
reclamos concretos.
Con reclamos concretos, porque es un movimiento clientelista organizado. Entonces, ¿qué más clientelista que llegar al Congreso y decir, oiga, mi pueblo necesita esto, sino porque estoy acá?
El día del chicharrón
o lo que fuera. Luego tienes una bancada de 20 de PPK y una bancada de 20 de Mendoza, más o menos igualados.
Un poquito más que en ambos casos, quizás.
Claro.
23, 22.
Y ahí, ¿no? Yo creo que la bancada de Acción Popular de 5 se va a unir con la bancada de Mendoza, porque hoy trabajan juntos. Claro. Y ser 25 les da mucho más fuerza que ser 20. No es poca cosa. La bancada de Lapra va a jugar sola, pero si son solo 5, necesitan uno más para ser grupo parlamentario. ¿De dónde lo van a sacar? No sé. Buscarán. Siempre hay carnetizados, metidos ahí dentro de los.
Acuña, quizás.
Tal vez que son del norte.
Y volverse ahora, un tábano
del Congreso. Claro, y también los de Acuña podrían juntarse con PPK. ¿Por qué con PPK? Porque han sido socios, pues ya han trabajado juntos. ¿Ya?
Candidatura 2011.
Entonces yo sí creo que con gran esperanza podrían haber tres grandes bancadas, una inmensa y dos medianas, y una chiquita que es la de Lapra.
A ver, entonces sería el fujimorismo, PPK, Frente
con Acuña,
Amplio. PPK con Acuña.
Acuña, Frente Amplio con Acción Popular, ¿no es cierto? Y al frente de Lapra sola.
¿Y Democracia Directa, si saca parlamentarios?
Se va a ir con PPK, porque esos detestan al Frente Amplio, pues. O sea, esas son las cosas que pasan en la izquierda que son inentendibles, ¿no? Si tú tienes finalmente un ideal común, ¿por qué no te alineas? No, la bronca entre Goyo Santos en Cajamarca con Marco Arana está generando este problema.
Le quitó votos, ¿no?, a Verónica Mendoza.
Le
¿no?
quitó, le ganó Cajamarca entera. Uh-huh. Sacó 36% de la votación de Cajamarca. Y eso es lo que le da el cuento. Eso y otra votación en Punos también le da el 4% de la votación.
Esto me lleva a otro asunto, Rosa María, que quizás puede parecer esquemático y no se puede hacer sumatorias en ese momento, pero lo lógico sería, por ejemplo, que los acuñistas voten. ¿Por quién?
¿Por PPK? Por PPK. Yo creo que van a votar
los por PPK. ¿Los apristas por Keiko?
Mira, de repente le dan la orden de voto por Keiko, ¿ya? Pero yo creo que votarían más por PPK. Mira, no hay partido más a la derecha que el APRA. Mm. Después de su gobierno, oye, por Dios.
El aprismo popular, además, no votaría por Keiko, probablemente.
Así es, no. Y yo creo que la izquierda no va a votar por Keiko, va a votar en blanco. ¿Ya?
O por
va a
haber, PPK.
O por PPK. ¿Ya? Tal vez los más moderados por PPK, los radicales en blanco, ya está. Pero no creo que Keiko pueda arañar mucho más de lo que tiene.
¿Y los populistas?
No, ellos irían con PPK. Lo que pasa es que depende.
Porque Vitocho ha dicho hace un rato, estamos viendo.
Obviamente, estamos viendo. Pues tú sabes que la señorita está como novia de, ¿no? Novia alborotada de pueblo. Uh-huh. A ver, ¿puedes explicar qué se puede hacer en Congreso con 70 puntas? Todo. Menos defensor del pueblo, menos tribunal constitucional.
Claro, pues necesita tres.
Menos reforma de la constitución.
Dos tercios, ¿no?
Sí, 88. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer tribunal constitucional, no se puede hacer defensor del pueblo.
Todo en un próximo gobierno.
Aprobación de leyes. O sea, yo,
por ejemplo,
cualquier iniciativa, ley orgánica, y ley orgánica, sí. Y
¿a
ley...
qué crees que se vendebraría el fujimorismo, por ejemplo, ya que tendría mayoría aplastante casi, o casi aplastante, ¿no?
Mira, ojalá que escuche que hay que hacer una reforma al proceso electoral. Ya, eso sería maravilloso, porque si se vincula a eso, mira, yo creo que sacarían incluso hasta con mayorías muy calificadas, muy altas las reformas. Se tiene que reformar la ley de partidos políticos y la ley orgánica de elecciones de emergencia, ¿no? Y
para
evitar este
culebrón que
hubo. Así es. No, y no solamente el culebrón, sino fijar reglas claras. O sea, yo sí creo que es muy importante que la valla electoral se suba. Porque tú no puedes tener... O sea, ahorita tenemos 10 partidos cuando deberíamos tener 4.
Que suba 7.
¿No?
A 7%.
Claro, tiene que subir. Es más, desde Transparencia habíamos propuesto que sea 2.5. Vaya sumando 2.5. Así no te, pues, no haces alianzas con todo el mundo. Y la otra cosa que hay que decir es que a la población no le han gustado las alianzas. Está harta de las alianzas parlamentarias que llegan al poder y se rompen en un minuto.
Ahí hubo un problema con PPK, por ejemplo.
Claro.
¿Se va a mantener esa bancada?
Mira, todos también ahí, es el mismo problema, las bancadas de Keiko han sido muy disciplinadas porque ella se ha involucrado en reunirnos semanalmente y darles directivas, ¿ya? Entonces, cuando el líder se involucra con su bancada, yo sí creo que en este tipo de organización política tan, tan inestable que tenemos, hay esta vinculación pues directa, ¿no?, con el líder, funciona. Si PPK no se va a reunir todas las semanas con sus 20 congresistas, ya se va al diablo la bancada.
Como ya ha pasado, ¿no?
Claro.
Alianza por el Gran Cambio.
Bueno, ahí él tenía... Se quedó con una persona al final, ¿ok? Porque todos
eran... ¿Quién era?
Mira, es que Lourdes Alcorta entró como invitada de él, ¿ya? Y termina, finalmente, bueno, ahora en el fujimorismo, pero termina en una bancada que forma con ex-PPCs y regionales, sí, y no, todo lo demás. Sí, él se quedó sin nadie.
Del
claro. Wong, que era de él, también se fue, ¿ya? Con Lourdes Alcorta. Entonces, los suyos se fueron, ¿por qué? Porque los del PPC se llevaban pésimo con ellos.
Ahora,
el primero en partir fue Lai, salió corriendo con su gente, ¿ya? Entonces, en este caso, no hay una alianza con nadie. No hay gente de otros partidos. Los que han salido elegidos los ha escogido él.
Ahora, ¿pero él tendrá capacidad de cohesionar su bancada?
Yo creo que sí, porque hay, aunque parezca mentira, sí hay una... Por ejemplo, en el programa económico hay unidad. Y el programa económico mejor trabajado, aunque yo dude que algunas propuestas sean viables, es el de PPK. Está muy bien detallado. Entonces, tú tienes un plan económico bien hecho, bien detallado. Yo creo que tras ese plan económico sí hay cohesión.
El APRA también funcionaría con un bloque, ¿no?
Eso sí, indestructible.
Y además saben que son pequeños.
No, así es. No, así, ¿no? Además ya la han hecho 5 años seguidos.
¿La izquierda se mantendrá unida?
No, hay un germen, hay un virus ahí que les da de ataque de desunión. Tú sabes que los troscos se miran con los...
Son varios
mira,
grupos.
Mira, yo te digo una cosa. Los más jóvenes no tienen las taras de los más viejos.
¿Te lo viste a María Isabel Lade, por ejemplo?
No, yo la veo ahí unida y manteniendo la unidad, ¿ya? Pero los más viejos tienen muchas taras. O sea, ¿qué pasa? Que vienen de corrientes de la izquierda que, cuando yo estaba en la universidad y tú también, eran pues... Más, o sea, digamos, el trosco odiaba al moscovita, perdón, al maoísta, más que a los de la derecha.
Ahora, ¿ya? Pueden también asumir el gesto de que, mira, lo que hemos logrado no lo vamos a desclavizar, ¿no?
Ojalá, se le ha pedido durante años. Yo creo que hay que matar a una generación ahí, que tiene esta tara de...
Es un poco duro esa tara, ¿no?
¿Ah?
Un poco duro esa tara, ¿no?
Tara es, pues, o sea, de verdad, arrastras una tara de que tienes que... sectaria, una tara facciosa. O sea, cada uno quiere tener su partido.
Todo el mundo las izquierdas son divisiones por mil, ¿no?
Claro.
Suele ocurrir, ¿no?
Entonces tú dices, oye, desde 1985, en que Barrantes llegó segundo, en la segunda vuelta, con 15% o 20%, en ese momento contra Alan García, no se ha logrado algo así. Después de Alfonso Barrantes nunca hubo unidad.
Todo un logro ha sido, ¿no?
Mira, Susana Villarán, que es una persona que podría haber estado perfectamente en Frente Amplio, está peleada a muerte con Frente Amplio. Y Marisa Glad es una persona a la que ella quiere muchísimo y pudiera haber estado con ella.
Pero declaró su apoyo. A ver,
al claro. Final, pero se fue con Urresti, por Dios.
Pero luego que termina el culebrón con Urresti, ella declara...
Por supuesto, obviamente, ¿por quién más va a votar? No va a votar por PPK.
Tenemos que terminar, Rosa María. Una última cosa que no quiero dejar de decir, el problema que tiene Rafa León, ¿no?
Sí, lo por favor.
Lo han enjuiciado.
Es un problema de derechos humanos que hay que defender a como dé lugar.
Marta Meyer, mira, que sale enjuiciado por difamación por un artículo que no tenía nada insultante.
Mira, en el año 2014 publicó un artículo sobre el poder de Marta Meyer en el comercio, que era público y notorio, y que se había dedicado a difamar a Susana Villarán. Sale en defensa de Susana Villarán sin conocerla y sin tener amistad con ella, simplemente para que no se le siga difamando. Ella lo denuncia por difamación a él y luego, cuando la votan del comercio, dice que el artículo fue la causa de que la votaron y que por lo tanto tiene que indemnizarlo por 5 millones de soles.
Además, el artículo, ¿verdad?, es irónico, ¿no?
Es una cosa espantosa, ¿no? Esto, y bueno, la jueza escuchó los alegatos hace 10 meses, porque todos estos procesos demoran, y han citado a Rafa León 2 años después para lectura y sentencia el 3 de mayo. Cuando te citan para lectura y sentencia, es que estás exactamente, vas a estar condenado. Uh-huh. Ahora, condenado puede ser prisión suspendida con el pago de una reparación civil, puede ser 1 año de prisión, puede ser muchas cosas. Yo lo que creo es que si esta jueza cree que la prensa peruana se va a quedar callada, está muy equivocada. Muy equivocada. Y si Marta Meyer cree que va a ganar esta batalla de amedrentamiento, porque ahora ganó Keiko Fujimori y ella puede amedrentar periodistas utilizando el Poder Judicial, está muy equivocada también. Aquí nadie se va a quedar callado. O sea, yo no le tengo miedo y no le tiene miedo nadie en la prensa nacional. Que quede bien claro. Y a Rafa León no lo van a meter preso.
Vamos
sobre mi cadáver, sobre mi cadáver, lo venden preso.
Nuestra solidaridad acá desde Tiempo Laboral con Rafa León también. Vamos a estar junto con él en todo este proceso que me parece un escándalo realmente.
Es un escándalo. Un escándalo.
Rosa María, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana ya en tiempos algo más normales, pero vamos a seguir hablando, por supuesto, del proceso electoral que camina hacia una, espero que menos turbulenta, segunda vuelta. Gracias, Rosa María. Nos vemos.
Gracias
la próxima
a ustedes.
Semana.
Escucha algo a tu vida. Escucha Zona PUC.